No hay nada como la presencia. Nada como la presencia. No hay nada como la presencia del Señor.
Amén.
Esa es la verdad. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Dónde estuviéramos sin su presencia?
Aún
Caín no quería dejar la presencia del Señor. Los ángeles no quieren dejar la presencia del Señor. Amén. No hay nada como su presencia.
Aleluya.
En su presencia hay vida. Y eso más abundantemente. Amén.
Los
aprecio de que entraran al servicio aquí esta noche adorando de corazón. Para eso, eso es lo que vinimos a hacer. No vinimos a dar una presentación ni venimos a adorar. Hay mucho de que tenemos que estar gracias. Gracias, hermanos y hermanas. Y el tipo en la jaula allá. Alabado sea su maravilloso nombre. Quisiera leer de Lucas capítulo 17, una vez más, comenzando en el versículo 26, Lucas 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que, ¿por qué otras iglesias, por qué no hablan sobre esto las iglesias organizadas? ¿Qué significa esto para ellos? ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Qué sucedió? Dios destruyó la tierra porque se volvió tan corrupta y pecaminosa. Oh, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que se nos dice que van a haber estas horribles condiciones. Así que también se nos dice que el Hijo del Hombre va a estar aquí para revelarse. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que tronó en el arca. Creciendo en la iglesia bautista, siempre me preguntaba, ¿y qué hay de malo con eso? ¿No debemos de comer y beber, casarnos, y no debemos de hacer estas cosas naturales? No es lo que estaban haciendo, es que ese era su enfoque. Y destrucción venía, pero estaban viviendo como que
a normal day.
Que era un día normal.
Until Noah entered into the ark, and the flood came.
Y hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No puedo pensar de un evento más cataclísmico en la faz de la tierra. Y sin embargo, dice que va a ser de la misma manera en como fue en los días de Noé. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, hubiera sido suficiente como que si era como los días de Noé. Pero aquí está otro. En dos o tres testigos, todo se ha confirmado. Estos dos episodios hablan de lo que va a ocurrir en los últimos días. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. La Biblia no nos dice si esta fue una erupción volcánica, no sabemos. Y si fue una erupción volcánica, ¿y qué? ¿Saben? Monte Vesubio hizo erupción en Italia. Habían más generales viviendo en esa área que habían saqueado Jerusalén. Dios no olvidó eso, aunque Jerusalén trajo destrucción sobre sí misma. Aquellos que hicieron la obra, Dios lidió con ellos. Dicen ustedes, era una erupción volcánica natural. No importa.
what the means was.
No importa cuáles fueron los medios, fue profetizado.
Likewise also, as it was,
asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, vendían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Estaba Pompeya, sí, correcto, eso es lo que estaba yo tratando de pensar. Quiero decir, esa gente fueron literalmente congelados en el tiempo. Era lo opuesto, de todas maneras. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que, los días del Hijo del Hombre, y es el día cuando el Hijo del Hombre será se manifestará, no solo aquí, pero se revelará. No Hijo de Dios. El Hijo de Dios ha estado con nosotros durante las edades. Hijo del Hombre, la misma persona, diferente manifestación. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Noten, no cuándo, ¿dónde? Les dijo cuándo. La pregunta de ellos es ¿dónde? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y de nuevo de Mateo capítulo 24, versículo 27 y 28, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos para el servicio de la noche. Señor, estamos tan agradecidos por todo lo que estás has hecho y haciendo y todo lo que continúas en hacer, y reconocemos que estás completamente y absolutamente a cargo y en control, y que, Padre, tus pensamientos hacia nosotros son buenos pensamientos, son pensamientos de paz y no de mal. Señor, tienes un fin esperado para tus hijos, para su caminata aquí en la tierra, y no es el fin, es el fin de su caminata aquí en la tierra, pero su vida es eterna, su vida está en ti, su vida es sin principio y fin, y eso significa que preexistieron no en la forma física, pero preexistieron en tus pensamientos, y tus pensamientos son pensamientos eternos. Señor, estamos tan agradecidos de tener esa paz en nuestros corazones esta noche, de tener ese descanso en nuestros corazones, Señor, sin ti. Qué tiempo más nervioso, qué estado más nervioso estuviéramos en el cual estuviéramos viviendo, qué horribles condiciones en las que nos encontraríamos sin ti. Pero sin contigo, venga lo que venga, no estamos pidiendo malas condiciones, pero sabemos que no importa qué venga a nosotros, tú contigo con nosotros podemos pasar por cualquier cosa. Padre, pedimos que ministres a todo y cada corazón aquí esta noche, aquellos que están escuchando, Señor, que ministres a ellos a sí mismo, aquellos que van a escuchar, y Padre, que tú seas honrado y glorificado en todo lo que decimos y hagamos en nuestras vidas. Te rogamos que seamos atraídos más cerca a ti, que lleguemos a conocerte en mayor medida, que traigamos gloria a tu nombre en nuestra oración. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que lo han oído y lo oirán y lo han oído. Ellos nos enseñaron en el lugar de trabajo en la América corporativa que cuando das una plática, diles a la gente lo que les vas a decir, diles y diles lo que les dijiste. Pero dice, oímos que este es el tiempo del fin. Y hablaremos de ello hasta que se vuelva. Estamos moviéndonos en el tiempo del fin. Estamos viviendo en un tiempo del fin, pero estamos viviendo en el tiempo del fin para la dispensación gentil. Y ángeles están viniendo a investigar. Hubieron tres que vinieron en los días de Sodoma, correcto. El Señor mismo, el ángel de su propio pacto, él trajo otros dos ángeles con él, correcto. Investigando, él dijo, he oído cosas y voy a descender y ver por mí mismo, correcto. Y el ángel de su propio pacto está buscando corazones que pueden ser tocados, corazones que pueden ser conmovidos, corazones que se pueden arrepentir y que pueden regresar, que pueden ser volteados. Y esta es la hora en que todos y cada uno de nosotros necesita constantemente presionar para que podamos sacar tanto de todo servicio como podamos. Lo que servicios son opcionales y cuáles son importantes. Si están en las denominaciones, bueno, la Pascua, el Día de las Madres, porque mamá va a recibir una flor, correcto. Uno no puede inventar esta cosa. Solo íbamos a tener gente que venía, traían a sus nietos en la Pascua, mamá venía en el Día de las Madres, traían a sus hijos y nietos alrededor de la Navidad para que recibiera una cosita, y eso era todo. Cada oportunidad que tenemos deberíamos de estar presionando en ello. Pero tú esto, aquello y lo otro, esto, aquello y lo otro se va a desaparecer. Amén. Reconocemos que hay cosas que tenemos que hacer. Reconocemos que estamos ocupados hasta que venga. No le estamos diciendo a la gente que deje su trabajo. No estamos diciéndoles que vengan a vivir en nuestras gradas. Y recuerdo en años atrás, cuando vivíamos en California, nuestro deseo era movernos a donde había un cuerpo de iglesia y que nuestros hijos sean enchufados y sean parte de un cuerpo y no tener que manejar dos o tres horas para ir a la iglesia. Y la gente nos decía, bueno, ¿sabes lo que hermano Branham dijo de California? Bueno, de hecho, no dijo lo que me vas a decir que él dijo. Las cosas que me vas a decir que él dijo eran conversaciones privadas. Quizás las haya dicho, quizás no las haya dicho. Yo no las oí. Pero lo que yo oí al hermano Branham decir es, métanse en Cristo, porque no hay seguridad fuera de él. Pueden perderse en cualquier parte y viviendo en alguna parte con tal de que estemos en ese sendero. Déjenme tan solo decirlo. Hay gente que se movió, más gente de aquí, de California, que no va a la iglesia, que vinieron acá porque van a seguir el mensaje. Hay más gente que se movió acá, que no sigue el mensaje, que las hay que lo hacen. Tanto por seguridad donde estás viviendo. Así que necesitamos proseguir para obtener tanto como podamos de cada servicio, cuanto se pueda. Todo tiene un propósito, todo por lo que pasamos, y tal vez no podemos entenderlo en el momento. Algunas cosas nunca las entenderemos hasta que lleguemos al otro lado. Pero yo recuerdo, todavía no me he olvidado la anticipación. Cuando tuvimos una gran distancia que viajar y era un gran sacrificio venir a la iglesia, hubo un tiempo en que estábamos viviendo en el área de la bahía que teníamos que manejar, cruzando el puente Golden Bridge, y estábamos en la parte del sur de la bahía y teníamos que ir al área de Santa Rosa, al norte de la ciudad y todo eso. Uno no podía predecir qué tanto tiempo tomaría llegar ahí. Era parte de vivir en una gran ciudad. Pero no, lo anticipábamos tanto y llevaba dos o tres horas para llegar ahí. Y saben, la gente que estaba atendiendo la iglesia local estaban a 10 minutos. siempre éramos los primeros allí. Y algunos de ellos llegaban tarde, ¿saben? Pero no podíamos esperar llegar allí. Correcto, y no queremos perder ese entusiasmo. Algunos de ustedes me están mirando fijamente muy duro y pensando, estás loco. Lo que necesitan hacer es enamorarse del Señor, rendirse a Él. Si esto parece aburrido, yo no estoy sacando nada de ello, es porque no están poniendo nada en ello, es porque no se han rendido a Él. Pero si ustedes se rinden a Él un momento en su presencia, hay una presencia porque ese canto fue cantado. Un momento en su presencia cambiará sus vidas. Así que el tiempo para los gentiles está llegando a un fin. Correcto. Y la misericordia está a punto de levantarse a medida del cambio dispensacional. Entra. Acabamos de regresar de España y, ¿saben? La religión está muerta en Europa. Correcto. Está muriendo aquí en América, pero está muerta allá. Y la mayor parte de las naciones, la gente, los ciudadanos ahí piensan que son moralmente superiores a otras personas. Correcto. Desde el momento en que llegamos ahí hasta el momento en que regresamos, ¿saben? La mayor parte de la gente fuma, mucha gente fuma y luego apagan sus cigarrillos en cualquier parte. ¿Qué sucedió con calentamiento global y la madre naturaleza y esto, aquello y lo otro? ¿Correcto? Tantos de ellos estaban vestidos obscenamente y no les molestaba. Correcto. Cortesía común ya no es común. Pensando en alguien más aparte de ti mismo, estamos viendo a los gentiles volverse a lo que eran antes de que el evangelio viniera. Correcto. Yo recuerdo allá en los 60s, ocasionalmente obteníamos una revista Geografía Nacional. Mi papá, él censuraba todo, y no me estoy quejando, él censuraba todo lo que entraba en la casa. Si traíamos música, le escuchaba. Si él pensaba que tenía un mensaje errado o lo que sea, él rompía el disco. No obtenías un reembolso. Quería correrlo por papá antes de que fueras a gastar tu dinero de cortar el césped o cualquier dinero en ello. Así que él cuidaba, perdí mi línea de pensamiento, él cuidaba de todo lo que entraba a la casa, y estoy muy agradecido por eso. Correcto. ¿A dónde iba yo? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Un cambio de 9 horas en los últimos días o dos. Me he encontrado en que hemos perdido momentos de tiempo. Estoy seguro que me quedé dormido con mis ojos abiertos. Espero no hacer eso mientras estoy predicando. Sí, así que obteníamos la revista Geografía Nacional, y mi papá la repasaba, y aún hasta este día no entiendo si es una tribu de gente atrasada. Está bien estar desnudo y está bien verte desnudo porque no eres educado o estás atrasado o lo que sea. Solo es gente educada que se pone ropa. Eso ha sido echado fuera de la puerta también ahora. Así que mi papá pasaba por ello y él tomaba una pluma y le ponía una falda, lo que sea, antes de que la viéramos, él la cubría y todo. Y habían unos artículos interesantes, pero recuerdo específicamente viendo fotografías de gente con sus labios sacados y grandes anillos en sus oídos y anillos en sus cuerpos que estiraban su cuello, en su cuello, y zapatos en sus pies que aplastaban sus pies, y tatuajes en todo el cuerpo. Y uno los miraba. ¿Cómo puede alguien vivir así? Correcto. Poco sabía yo que dentro de mi tiempo de vida lo vería en las calles, justo donde estoy viviendo. Esos son los gentiles. Y pueden ver que el Espíritu del Señor es contristado y el Espíritu del Señor está levantándose a medida su presencia está siendo rechazada, correcto. Y estamos viendo a los gentiles regresando a ser los paganos que eran antes de que el Evangelio cruzara su camino. Así que el tiempo para los gentiles está llegando a su fin. La misericordia está a punto de levantarse a medida este cambio dispensacional es introducido y el Evangelio regresa al remanente de los judíos, correcto. Así que el tiempo de misericordia es ahora. Y todos tenemos que presionar cada día, yo mismo, todos nosotros, correcto, porque las tinieblas están presionando por todos lados, y si tú no sabes eso, entonces, ¿a dónde han estado? Está presionando, así que nosotros tenemos que presionar. De un profeta sonrojante dice, Jesús dice que cuando Él venga van a haber señales arriba. ¿Notaron ustedes antes de que destruyera Sodoma y Gomorra? Él envió ángeles para investigar. Los ángeles habían venido a la tierra en los últimos cuantos años. Han sido vistos entre la gente. Yo quiero decir, gente honesta, aún se pararon y sus fotografías fueron tomadas. Eso es correcto. Seres angelicales han visitado, llevando palabra al Padre que el pecado se ha amontonado. La luna y todo el mundo están como un hombre borracho llegando de noche. Eso es correcto, dice él. Esto fue en 1956. ¿Dónde estamos esta noche? Ángeles de juicio visitantes, el ángel del pacto y la unción a Sodoma. Amigos, tenemos una fotografía del Señor en la columna de fuego. Y estas fotografías fueron tomadas en nuestro día. Algunas veces he visto, algunas veces no he visto. Algunas veces él venía y sería una persona vería una columna de fuego. Algunas veces muchos la verían. Esta es la hora de su aparición, la hora de su visitación para aquellos que aman su aparición. Así que oímos en la cinta una y otra vez que el profeta declara, Él está aquí. Y tal vez nadie venía nada diferente, pero ciertamente sentían el efecto de su presencia viniendo entre ellos. Hay algo con respecto a su presencia. Cuando Él vino a llenarlo con el Espíritu Santo, esa porción de esa mismísima columna de fuego entró en ustedes llenándolos, pulsando a través de ustedes. Amén. El cuarto pudiera haber estado lleno de gente ese día y nadie pudiera haber visto una llama de fuego. Ese algo angelical a medida descendió sobre ustedes y entró en ustedes. Esa era su personal visitación angelical por primera vez. Un sello fue colocado sobre ustedes. Y quizás ustedes no vieron una llama de fuego, pero ciertamente vieron el efecto de ello. Sintieron el efecto, no solo en el momento, pero después. Su vida es cambiada. No pueden vivir como solían vivir. Así que el fuego vino sobre la palabra muchas veces y en muchas ocasiones, y aún lo hace aún hoy. Este mensaje ha sido ungido, este mensaje es vindicado y la visitación angelical está aconteciendo en servicios en todas partes, tratando de ver si hay un corazón que puede ser volteado. Tal vez hay un corazón aquí esta noche que del cual el Señor está tratando de echar mano y un ángel visitando. Entrando en este servicio, ustedes dicen, eso no sucede, sucede. Lo es. Él no está dispuesto a que nadie perezca. Él está buscando salvar aquellos que se perdieron. Así que no queremos, el punto de esto es que no queremos perder nuestra hora de visitación. Nuestra hora de visitación casi ha terminado. No ha terminado, pero casi ha terminado. Y esta es la hora que requiere mayor sinceridad. Pero dices, hermano Doug, yo siempre he sido sincero. Sí, pero tenemos que ser más sinceros. Dios está visitando. Déjeme decir eso. Dios está visitando. Estamos en la hora de su aparición. Él todavía está salvando, está sanando, liberando. Todavía está consolando, llenando con el Espíritu Santo. Y Él aún en nuestras vidas haciendo lo sobrenatural.
And his presence,
y su presencia, en su presencia hay misericordia, en su presencia hay perdón, en su presencia hay gracia, en su presencia hay vida.
And the destroying angel
y un ángel destruyente no puede destruir con tal de que el ángel del pacto esté entre nosotros. ¿De quién estás hablando? De Cristo. Con tal de que Él esté con nosotros, Satanás no puede. Él no puede hacer lo que Él quiere hacer. El que detiene lo detendrá hasta que él sea quitado de en medio y aquel maligno será revelado, el hijo de perdición mismo. Así que la pregunta esta noche, amigos, es ¿qué hace un servicio diferente de otro? La temporada de reuniones especiales, de vacación de la escuela, no. Lo que hace un servicio, lo que aparta a un servicio de otro es la expectativa.
You get what you expect.
Ustedes reciben lo que esperan. Lo hemos oído una y otra vez, que no podemos tener avivamiento o experimentar su presencia en este tiempo. Y esa es la expectativa errada. Pero aquellos que están proclamando eso están recibiendo lo que esperan. Ellos no esperan su presencia, no reciben su presencia.
It's the wrong expectation.
Es la expectativa errada que aquellos que lo están proclamando están recibiendo lo que ellos esperan. Y cuando estas iglesias muertas oyen que el Señor aún se está moviendo en servicios donde Él es bienvenido y su presencia es esperada, se enojan y dicen, no puede ser así. ¿Qué quieres decir con que no puede ser así? Ni siquiera quieres que sea así. Entonces dicen, ¿qué estás tratando de decir de nosotros? ¿Por qué tiene que ser esto sobre ustedes? No estoy diciendo nada de ustedes. Solo estoy diciendo, ¿no es su presencia maravillosa? De hecho, se molestan de que ustedes están experimentando algo que ellos ya no están experimentando, pero hay aquellos que aman su aparición y que reconocen el día de visitación de ellos. Así que si seguimos el patrón en la palabra, los reto esta noche que me muestren dónde la presencia del Señor fue ausente alguna vez en un tiempo del fin. ¿Qué quieres decir en un tiempo del fin? Hemos pasado por series en eso en tiempos pasados, pero solo rápidamente en los días de Noé, ese era un tiempo del fin, correcto, en los días de Sodoma, ese fue un tiempo del fin. En los días de nuestro Señor Jesús, ese fue un tiempo del fin. Hay una esquina que estaba siendo doblada, una dispensación que se cerró y otra se abrió. Y hubo varios tiempos del fin en las Escrituras. Hubo un tiempo del fin de la ley mosaica. Hubo un tiempo del fin de estar en esclavitud en Egipto. Así que cuando Él se vaya a este tiempo, ya no hay más misericordia. Ahora, Él no se fue en 1965 y prometió regresar en una resurrección privada de un miembro del cuerpo. ¿Por qué quiere la gente limitar a Dios y ponerlo en una caja? Él solo puede hacer su presencia conocida a nosotros a través de un profeta. No, la palabra viene al profeta. Eso es absolutamente la verdad. Pero no es cierto decir que Él solo... ¿Fue María una profeta, la Virgen? ¿Ella era un profeta? Por supuesto que no. ¿Fue Marta? ¿Fue María Magdalena? Él se da a conocer a aquellos que están abiertos, dispuestos, buscándolo, anticipando. Oh, pero él solo puede dar a conocer su presencia a nosotros por un profeta. Okay, ¿qué le sucedió a Cristo, el misterio de Dios revelado en ustedes? ¿Qué sucedió, como Pablo diría, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria? ¿Y cómo vamos a cumplir Apocalipsis capítulo 10 y tomar ese pequeño librito de la mano del ángel del pacto si él ascendió de nuevo a lo alto? ¿Cómo vamos a unirnos con la palabra si la palabra ha sido quitada en nosotros? ¿Cómo nos vamos a alimentar en el infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre si Él no está aquí? Si Cristo no está aquí. ¿Por qué pasaría Dios 2,000 años tratando de entrar de nuevo en su iglesia solo para irse justo cuando apenas entró? Es trágico de que tantos están perdiendo su día de visitación. Así que digo, abre nuestros ojos, Señor. Queremos ver a Jesús, el Cristo resucitado entre nosotros, haciendo lo que dijo que haría. Ángeles investigadores, el mensaje de la marca de la bestia dice, yo verdaderamente creo que estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador de Dios. Creo que estamos ahí en ese día. No queremos ser radicales ni queremos ser fanáticos. No estamos tratando de ser raros. No estamos tratando de ser extraños. No andamos persiguiendo cosas raras, ¿correcto? Solo queremos abordarlo tan sensatamente como la Biblia lo dice aquí. Y eso es perfecto, por supuesto. De nuevo, ¿en qué haces aquí? Dice, ponles una marca, a señal a los que gimen y claman por las abominaciones que se han cometido en la ciudad. ¿A quién le pondría señal él en nuestras ciudades esta noche? Así que está citando a Ezequiel. Recuerden que el ángel tomó el tintero y se le dijo que pasara por la tierra y marcara aquello que estaban clamando por la abominación que se hacía en las ciudades, que pusieron una marca sobre ellos, poner un sello sobre ellos, por así decirlo, durante en los días de Moisés, durante la Pascua, el ángel de la muerte pasó por la tierra. Hubo aquellos que fueron obedientes y aplicaron la sangre a la casa, en el dintel de la puerta, y fueron salvos. Estaban seguros, pero el ángel de la muerte mató a aquellos que no estaban marcados de esa manera. Es una buena marca. Es el sello de Dios. En el mensaje conferencia, dice, la conferencia que necesitamos esta noche en América es la misma aquí en Phoenix y por todo el mundo, en todas partes. Es una conferencia de una reunión de oración chapada a la antigua, de manera que podemos regresar al lugar donde existe el amor fraternal, donde el Espíritu de Dios puede entrar en nuestros corazones y hacernos tan miserables debido a las cosas que están sucediendo aquí en el mundo. Saben ustedes que el ángel sellador dijo, pon marcas sobre aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad, mientras que el juicio investigador está aconteciendo para ver quién es digno de escapar la ira. El ángel debía sellar solamente a aquellos que clamaban y gemían por las abominaciones que hacían en la ciudad. Amigos, ese es el patrón. Y si Cristo está en ustedes, va a haber una carga por los perdidos. Si Cristo está en ustedes, va a haber un sentido de urgencia en ustedes, correcto, para llevar gente a Cristo, no llevarlos a su iglesia o de cierta su manera de ver las cosas, llévenlos a Cristo. Nuestra única seguridad está en Cristo. Así que esto es citando de Ezequiel capítulo 9, por supuesto, que muestra que los que estaban siendo sellados son los que están gimiendo y clamando. Y todo el resto pasan por el juicio. De nuevo en el mensaje, una paradoja, él dice, y miren cómo Abraham tuvo sus señales y cosas, y la última señal que él vio hecha por Dios fue Dios mismo. Lo vio a él en luces y todo lo demás. Pero Dios mismo fue manifestado en un ser humano que comió y bebió. Recuerden, él vino, él y dos ángeles visitantes se vistieron de carne, se sentó bajo el encino y Abraham los alimentó de un sándwich de becerro, y leche, les lavó los pies y vio que ellos les dio un lugar de descanso y que se lavaran y los entretuvo y les dio la bienvenida. Y digo, un hombre me dijo una vez, un ministro, el hermano Fosman, él dijo, hermano Branham, ¿me quieres decir que usted cree que aquel que comió, que ese hombre que estuvo ahí comiendo ese becerro y comiendo pan de maíz y leche, usted cree que era Dios? La Escritura dice que lo fue. Yo dije, ciertamente, Abraham dijo que lo era, él lo llamó Señor. Mayúsculo. Él fue el que le habló, él debería de saber. Él dijo que él era Elohim. Ven, él descendió para hacer una investigación, como él lo hace ahora en el juicio de investigación para ver quiénes son creyentes. Hemos estado vociferando tanto de ellos, simplemente investigar, ver quién realmente cree y se manifestó él mismo. Yo quiero ser identificado como creyente. Ustedes no. Aleluya. ¿Saben si él ha venido a investigar? Yo quiero que él me note a mí como alguien que cree. Ahora, yo digo de que soy un creyente. Pero la pregunta es, ¿da el testimonio de eso? Tú dices, soy un creyente. Bueno, él te va a dar una señal, te va a dar una señal. Correcto. Tú dices que crees a Dios, Dios te va a dar una señal de que sí, sí crees. Tú eres un creyente. Algunos de ustedes siempre están viendo. Abofeteense. No abofeteen a su vecino, abofeteense a sí mismo. Hermano Baker, es una mentalidad, sienten ahí resentiendo, están sentados ahí pensando el trabajo y tengo que pasar por esto, van a tener un buen tiempo en el estacionamiento. Abofetéense. Nunca vamos a tener otra oportunidad. Esto es todo. Este es nuestro tiempo, este es nuestro día y vamos a tomar toda ventaja de ello. Así que yo empujaré y si ustedes jalan, llegaremos a alguna parte, aleluya. Si no me les duermo. De nuevo en Cristo es revelado en su propia palabra, dice él. Ustedes ven estas pequeñas bolsitas pasando por el aire, los llaman platillos y demás. Bueno, más vale que dejemos eso en paz, dice él. Oyen de todas estas personas que desaparecen, dice él. Ustedes no se oye de ellos, están parados ahí y luego no están ahí. De esa manera va a ser el rapto. Ustedes dicen, bueno, yo no creo en ese tipo de cosas y yo soy un cristiano y soy un cristiano basado en la Biblia. La Escritura les dice, tengan cuidado cómo entretienen y tratan a extraños, porque gente está entreteniendo ángeles sin darse cuenta en ocasiones. Por supuesto, debe de haber un propósito en ello. Dice, de esa manera va a ser el rapto. Uno de ellos se dejará venir hacia abajo y este cuerpo terrestre se vestirá de un cuerpo celestial. Aquellos se meten en fanatismo. Eso es lo que dijo Pablo. Si este cuerpo terrestre, tenemos otro en el cielo. Tenemos un cuerpo terrestre y otro celestial. Cuando dejan este cuerpo, ¿a dónde piensan que van? ¿Que van a ser solo un vapor flotando por ahí? Eso es lo que la gente solía pensar. Pero eso no es cierto. Cuando la bruja de Endor llamó al profeta de regreso, él no era un vapor. Reconocieron quién era. ¿Por qué lo reconocieron? Porque había un cuerpo. Alguien diga, alabado sea el Señor. El diablo no le gusta buena predicación casera. Él no le gusta cuando nos quitamos los guantes, o a él no le gusta cuando dejamos que los pedazos caigan donde sea o donde quiera. Correcto. Uno de ellos bajará y este cuerpo terrestre se vestirá con un cuerpo celestial. Y quedará pelo, cabello o hueso. No quedará nada. Serán transformados en un momento de tiempo, dejándose venir del espacio y llevándose eso a casa. Vemos todo esto sucediendo ahora y el Pentágono preguntándose acerca de estas luces. Amigos, eso está en las noticias ahora. Están abriendo eso y dicen, miren, aquí hay un video, aquí hay una fotografía. Estos tipos, si estos tipos están locos, no se metan en otro avión, porque ellos son los que están hablando sus aviones. Y los oyen hablando sobre ello, y suenan muy sanos, y muchas veces es más que uno en un vuelo en particular que ve estas cosas, ¿correcto?
They had one here in the paper.
Tenían uno aquí en el periódico en Jeffersonville esta semana y demás, una luz mística. Así que, no saben qué es, pero escuchen, hijitos, lo va a recoger uno de estos días. Ven, no se preocupen. Recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma. ¿Qué sucedió justo antes de Sodoma? Dios descendió con unos ángeles. ¿Creemos esto?
And they had an investigation,
y tenían un juicio investigador. Les leímos eso y pasamos por eso los últimos cuantos servicios donde el Señor dijo, he oído de que estas cosas están sucediendo, pero yo voy a ver esto por mí mismo. O he oído el clamor que es tan pecaminoso, tan grande, así que yo he descendido para averiguar si es cierto totalmente o no. Eso correcto, observen a ese principal que se quedó con Abraham y pudo discernir los pensamientos que estaba en el corazón de Sara detrás de él. Recuerden, Sara estaba en la tienda detrás de él y le dijo a Abraham, te voy a visitar de acuerdo a la promesa. Correcto. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? Y ella estaba en la tienda detrás de él. Y ella no se rió en voz alta, ella se rió en su corazón. Él es un discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. Esa es la señal del Mesías. Dice, ahora ustedes miren alrededor solo un poquito y fíjense. Ven, observen lo que está haciendo. Lo mismo hoy en día. Hoy es un juicio investigador. Pues después de un rato, un tiempo, la iglesia, cuando puede quedarse en ese lugar y toda simiente ha sido traída a su punto, sitio, habrán desaparecido. No sabrán qué les sucedió a ellos. Uno estará yendo en una dirección, ven, uno estará yendo en dos estarán en la cama, tomará uno, el otro lo dejará, uno estará en la casa del pastor, otro estará yendo para acá o para allá, y cuando menos lo piensan, no están allí. Una persona que dio a su pastor las llaves de su carro y otras cosas, el pastor dijo, ¿para qué es esto? Bueno, cuando el rapto suceda, no voy a necesitar estas cosas. Evidentemente, su pastor no lo iba a lograr, ¿correcto? Lo primero que sucede es que no están ahí, porque no, que el cual era el tipo, Dios se lo llevó y no fue hallado. No caminó con Dios y simplemente continuó adelante. Es un tipo del rapto de la iglesia. Noé pasó por la tribulación, Enoch caminó con Dios en el rapto. Desciende a investigar la continuidad. Como la traslación de Enoch es un tipo de Israel siendo llevado en el arca. Así que en el día de Abraham, el ángel se vistió de carne. ¿Qué diría la gente sobre eso hoy? La gente que dice ser creyentes de la Biblia. Bueno, ¿has visto la columna de fuego, hermano Doug? De hecho, no, pero he visto los efectos de su presencia y todavía siento los efectos de su presencia. Otros de ustedes han visto y ven. Dios decide quién. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Yo he experimentado su presencia una y otra vez y nunca se vuelve común para mí. Y yo siempre siento un deseo y una urgencia de arrepentirme en esos tiempos. Dicen ustedes, ¿no estabas viviendo correctamente? No, simplemente te das cuenta que estás viviendo humanamente y su presencia es, no hay nada como su presencia. Ustedes no pudieran esconder nada en su presencia.
We had some say,
hemos tenido algunos que han dicho hace varios años atrás que la razón por la cual no vemos o vemos su presencia entre nosotros más frecuentemente porque se volvería común para la gente y Dios no quiere que se vuelva común. Bueno, para aquellos que están muertos, se volvería común, correcto, porque están muertos. Pero no para el verdadero creyente nacido de nuevo.
The presence of the Lord la, ever become common
se volvió la presencia del Señor común para Abraham, cuando su presencia se dio a conocer, Abraham se apresuró a ministrarle.
In fact,
de hecho,
Abraham,
estaba sentado a la puerta de la tienda esperándolo, queriendo una visitación.
¿Saben?
Él se acerca cuando ustedes claman a Él, cuando lo esperan. Amigos, ustedes saben que esto es cierto. Cuando éramos niños, ¿saben? Todos ustedes niños, cierren sus oídos por un momento. Cuando éramos niños, contábamos historias de fantasmas. Tratábamos de hacer historias. ¿Quién daba la historia más que asustaba más y daba pesadillas en la noche, superando a otros? Y uno sentía una atmósfera un poco tenebrosa. Bueno, estás invitando demonios. Vamos, amigos. Yo no sé de dónde vino esto, pero allá en los 60s, podían obtener una tabla de Ouija o algo así. Yo no sé ni de dónde viene la palabra, no me importa. Pero como que tenían una sesión y las cosas como que se movían y había algún tipo de cosa de bola 8 donde hacía una pregunta y la bola 8 daba una respuesta. Estabas jugando con demonios. Bueno, si esas cosas son reales, ¿cuánto más en la presencia del Señor? De manera que Él está ahí todo el tiempo, ya sea que sienta su presencia o no. Ahora, la columna de fuego descendió en nuestro día y el hermano Branham la vio físicamente. Y de esa columna de fuego salía una presencia de la presencia del Señor, un ángel. Y el hermano Branham vio de que se veía como un hombre de como de 6 pies de alto, como cabello oscuro hasta los hombros y luz estaba alrededor de sus pies y luego eras tomado en esa luz y salía del cuarto. Ahora, ¿cómo explican eso? Yo no lo hago, no tengo que explicarlo. Tanto como no necesito explicar el cambio de cuerpo mío. Yo solo creo que voy a tener uno. Ahora Joel capítulo 2 nos dijo de que iba a haber un tiempo de refrigerio que vendría de la presencia del Señor. Y así lo ha sido. Y una unción ya ha descendido que ha sido identificado conmigo y solo conmigo. Una columna de fuego ha descendido y me ha consumido con su santa presencia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y me sacará de esta tierra uno de estos días cuando yo entre en ese cuerpo celestial. Y los elementos de este cuerpo son reordenados. Y como Pablo dijo, seré cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y yo estaré viajando como un pensamiento. Y el pensamiento de viajar como un pensamiento ya no va a ser misterioso. Va a ser normal. Así que hay unciones que han descendido en este día y hay una unción principal que estaba con Abraham, el grupo de Abraham, correcto. El grupo de Lot está siendo ungido y está tratando de vivir correctamente en esta hora. Y eso es bueno. Eso es maravilloso. Una vía de escape ha sido provista para aquellos que quieren vivir correctamente, aquellos que quieren seguir al Señor. Pero esa unción principal es la presencia del ángel del Señor mismo. Y el propósito de esta visitación, primero y ante todo, es obtener una novia que fiel a su palabra y que está sin mancha, arruga o defecto. Y él está llamando fuera una simiente elegida por medio de visitaciones angelicales. Ok, podemos ponernos callados, pero todavía es cierto. Se nos dice que estos ángeles están trayendo palabra de regreso al Padre, que el pecado se ha amontonado. Y Padre ha enviado mensajero tras mensajero tras mensajero, y ellos han regresado con el mismo reporte. Y finalmente Él envía su palabra. Él envía a su Hijo mismo. Y el mensaje es Cristo la palabra.
That is his coming.
Esa es su venida.
That is his appearance.
Esa es su aparición
before his physical coming.
Antes de su venida física.
Now,
ahora,
he has to be rejected,
él tiene que ser rechazado, así como lo fue hace 2,000 años, pero él tenía que aparecer antes de poder ser rechazado, ¿correcto? Él tiene que ser crucificado frescamente en esta edad, así como lo fue hace 2,000 años. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, pero ustedes dicen, Él no está aquí físicamente, ¿cómo va a ser crucificado? Su palabra siendo rechazada. Así que Él es la palabra rechazada y la palabra que es despreciada y crucificada y puesta a vergüenza abierta ante el mundo de la iglesia. Ahora, hace 2,000 años, era ante el mundo de iglesia de judaísmo, ¿correcto? Eso fue ante los israelitas. Ellos lo crucificaron. Pero la crucifixión de su palabra es lo que, de hecho, libera el poder de la palabra entre aquellos que están participando de ella y están quedando fieles a ella. Así que tiene que haber. Se ha profetizado y debe ser. Quiero decir, amigo, no es coincidencia que a esta última edad dice en Apocalipsis capítulo 13, aquí estoy a la puerta y toco. ¿Por qué está a la puerta? Porque ha sido puesto fuera de su propia iglesia. Estoy a la puerta y toco. El que quiera abrir esa puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Correcto. Esa puerta es la puerta al corazón de ustedes. De nuevo, en un profeta sonrojante dice él, viendo entre los cristianos, entre los elegidos, han vendido su primogenitura por popularidad. El ministro ha cambiado el evangelio por una fiesta social. Por supuesto, esto no es todo ministro. Eso no es lo que está diciendo, que será la tendencia, la dirección en la cual las cosas estaban encaminadas en este día. Dinero, popularidad, mujeres. El ministro ha cambiado el evangelio por una fiesta social. Él ha cambiado el antiguo evangelio de ser lavado por la sangre, por lo intelectual con la gente, para predicar intelecto, hablar de la sociedad y hacer mal uso del evangelio. Muchos de ellos han salido a los campos a predicar y han usado el evangelio para beneficio personal, para ganar dinero. Muchos de ellos tienen grandes graneros y carros y granjas. Y carros, y cosas que nunca hubieran tenido, lucro personal, no todos. Estoy agradecido de que aún queda un remanente. Así que un hombre que está tratando de ser alguien y atraer atención a sí mismo. Un hombre que está tratando de edificar un imperio, edificar un reino. Un hombre que está tratando de ganar las cosas de esta vida con el motivo errado, el mensaje errado, con el evangelio errado, usando las almas de los hombres como mercadería. La reina de Seba dice, hoy estamos llenos y alimentados y no tenemos necesidad de nada. Esa es la admonición a este dar una vez más, ¿correcto? Tú dices que eres rica, enriquecida y no necesitas nada, pero yo digo, esto es lo que la iglesia está diciendo, pero yo digo, estás desnuda, miserable, pobre, ciega. Correcto.
But there's a solution.
Pero hay una solución a eso.
It's one thing to be
es una cosa que se le nos diga. Estás en esta horrible condición. Pero luego hay otra cosa que se nos diga. Te aconsejo, dice él, compra de mí oro probado en fuego para que puedas ser rico, espiritualmente hablando, correcto. Y vestidura blanca para que tu desnudez no se mire. Para que estés vestido. Colirio para que puedas ver.
Be zealous.
Sé celoso y arrepiéntete. Todo lo que se necesita es humildad. Y hay un suministro tan corto, pero Él se revela a aquellos que están de espíritu contristado y quebrantado, contrición. No es un apaleamiento, es un reconocimiento de que el hombre está caído. Hoy estamos llenos, alimentados, no necesitamos nada, como decimos, y la Biblia dice, y no sabes que eres pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo, y no lo sabes, es lo malo, no lo sabes. Imaginen a alguien yendo por la calle. Ustedes se van a reír o llorar, y yo trato de usar un poco de humor aquí y allá para no llorar. Pero estaremos pasando por el camino, la hermana Jennifer y yo, la hermana Baker y yo. Y veré alguien allá afuera en su ropa interior corriendo. Y le diré a la hermana Baker, se acaba de dar cuenta que no tiene ropa, así que va corriendo a casa para traer conseguir su ropa. Hace 100 años lo hubieran encerrado, si hubieran salido en público vestidos de la manera o no vestidos, por así decirlo. Pero ahora ni siquiera obtienen una reacción. Desnudos y no lo saben. Así que imagínense llegando a alguien que está desnudo y se les diga, lo siento, tengo un poco de ropa, lo que sea. Debe estar en necesidad porque estás desnudo. Imagínense que ellos digan, no estoy desnudo, ¿por qué no te encargas de tus propios negocios? Pues eso es lo que la gente les está diciendo a Dios, porque Él les está diciendo, están desnudos espiritualmente. La religión es una cubierta, tratando de esconderse detrás de una cubierta hecha por el hombre, hoja de higuera o lo que sea. Pero la palabra de Dios es la única cosa que va a lidiar con ese pecado. Correcto. Si un hombre estuviera desnudo en la calle y ciego y lo supiera, él trataría de ayudarse a sí mismo, pero cuando él no lo sabe, esa es la parte lamentable. Entonces el hombre no está mentalmente bien y la iglesia no está espiritualmente bien, solo que no lo sabe. Jesús dijo, si me conocieseis, hubieseis conocido mi día. Así que saben, hay un balance en todo, amigos. El hermano Branham no estaba predicando que el pastor de ustedes debería de vivir en la choza más quebrantada que pudiera entrar ahí y manejar el carro más viejo que puede manejar. Y eso es lo que algunos creen. Él manejó nuevos carros que eran razonables para su día y vivió en un hogar decente. Pero tenemos hombres en el ojo público hoy, hombres y mujeres que están ganando literalmente millones y no está trayendo el evangelio a la gente. Hace 10 años, yo no sé cuáles son los números hoy, pero hace 10 años, muchos estaban haciendo 1.3 millones aparte de todos los otros beneficios. Joyce Meyer tenía un jet de $10 millones para viajar en él. Tenía un hogar de $2 millones, un Mercedes de $170,000 y un cuartel general de 20 millones. Eso fue hace 10 años. Con la inflación, quién sabe dónde está hoy. Todo es edificación de reinos. Kenneth Copeland, él tenía una parcela de varios miles de acres para su cuartel general. Tenía una pista privada y una mansión de 17 millones. Eso fue hace 10 años, en un artículo que estaba leyendo hace 10 años. Y todos ellos, cada uno de estos, enseñan de que es espiritual ser prosperoso, próspero. ¿Cuál es el tipo allá en Texas?
Joel Osteen. Not Blumke.
Sí, no Blumke. Yeah. Austin. Okay.
Yeah, and I'm not
sí.
Jim Baker.
Y yo no soy Jim Baker tampoco.
It's 1K, not 2.
Es una K, no dos.
Each one of these
Cada uno de estas personas que he mencionado enseña que es espiritual ser así de próspero.
That if you aren't,
que si no lo eres, no eres espiritual.
Yeah, spiritual,
sí,
all right, but
espiritual
kind of
muy bien, pero el tipo de espíritu incorrecto.
But what are they doing for
Pero ¿qué están haciendo ellos por el pueblo? ¿Y dónde está Cristo, la palabra, en todo eso? Y todo el tiempo, ángeles están tomando nota. Algunos están siendo marcados para la tribulación, otros están siendo sellados para el rapto. Mientras hablamos, este es un tiempo de decisión. No es un tiempo de comer, beber, alegrarnos o casarnos. ¿Qué hay de malo con eso? No es tiempo de enfocarse solamente en las cosas de esta vida. ¿Cómo manejó el dinero el hermano Branham que se le daba? ¿Qué ejemplo encontramos en el grupo de Abraham? Ahora la gente acusa al hermano Branham de tratar de hacer un nombre para sí mismo. Ellos acusaron a Jesús de la misma cosa. Dijo, si yo hubiera venido en mi propio nombre, ustedes me hubieran recibido. Correcto. Él hubiera sido un gran grupo que se daba palmada en la espalda. Él dijo, no lo hice, vine en el nombre de mi padre, correcto. El mismo ángel del pacto que guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, ese mismo ángel del pacto está aquí, hoy, buscando a alguien es para sellar, y está sellando fuera al mundo y está sellando su mismísima vida adentro. Y Satanás no puede romper ese sello. ¿No están contentos? Aleluya. Satanás trató de poner un sello en Cristo, correcto. Trató de sellarlo en esa sepultura. Él rompió ese sello. Ahora Satanás está tratando de romper el sello que Cristo ha colocado en ustedes. Él no puede romper ese sello, como Pablo dijo, sellados hasta el día de vuestra redención. No contristéis el Espíritu de Dios con el cual sois sellados hasta el día de vuestra redención. Así que por eso decimos, cuando esa vida se vaya, este mundo, tampoco, también yo. Porque esa vida está en mí. Si esa vida se va, yo me voy. Yo me voy a donde él va. Amigos, estoy seguro de que probablemente lo he mencionado antes, pero vale la pena mencionarlo una vez más. No estoy viendo el periodo de tribulación como algo que del cual estoy horrorizado y estoy tan temeroso como solían en las denominaciones. Trataban de asustarlo a uno. Tratar de hacer que uno diga de que cree en Cristo y servir a Cristo por temor, por esa historia de fantasmas. Deben de haber tenido alguna historia que la salvación es algo en la cual tiene que ser asustado para entrar. No cuenten historias de fantasmas, correcto. Yo estoy siendo amado, metiéndome en ello. Es el gran amor de Dios, porque de tal manera Dios amó Dios que dio. Yo no estoy asustado para entrar en nada. Él está quitando ese temor de mí. Él está atacando, quitando ese temor de ustedes. Yo estoy siendo amado para entrar en ello. Aleluya. Así que yo no estoy viendo el periodo de tribulación como algo que, hombre, eso va a ser horrible. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Y qué tan terrible? Suena como uno de estos historias de fantasmas que contábamos como niños. No, eso no es. Yo no quiero estar aquí si él no está aquí. Billy Graham, el bautista.
gifted man,
un hombre con dones, él hizo una afirmación una vez. Él dijo, si el Espíritu Santo fuera de irse de la tierra, fuera a levantarse e irse de la tierra, dijo probablemente ni un décimo, una décima de un 1% de la gente que va a la iglesia que conocería la diferencia. Está correcto, pero yo soy uno de esos, un décimo de 1%. Si él está viviendo en ustedes, ¿cómo su vida puede ir si ustedes no saberlo? Ustedes no están enterados de ello. El lado contrario de eso es cómo puede estar ustedes viviendo, él viviendo en ustedes y ustedes no saberlo. ¿Cómo puede él estar aquí y ustedes no saberlo? Simplemente sigan adelante y dejen que Él sea el Dios sobrenatural que es. Sigan adelante y crean a Dios. Atrévanse a creer a Dios y tomarlo en su palabra. No se preocupen que alguien lo llame buscador de señales. Ustedes no están buscando señales. Las señales deben seguirlos a ustedes. Donde quiera que esté esa vida, las señales seguirán. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Aleluya. Así que Dios está buscando que alguien cree en esta generación. Y será así como se le dijo. Ven, Dios siempre ha tenido espíritus ministradores. Ok, ustedes pensaron que yo estaba inventando eso. Ahora digan amén. Yo creo en ellos. Creo en espíritus administradores enviados de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, ministro, guiando la iglesia, mandando ángeles guardadores que vigilen sobre nosotros. Dicen ustedes, no creo en ángeles guardianes. ¿Por qué dijo Jesús, tengan cuidado de cómo tratan a estos pequeños? Porque sus ángeles siempre miran el rostro del Padre.
Oh.
Eso es lo que acabo de decir. Ángeles guardianes que cuidan de nosotros. Sus ángeles siempre están ante la faz de mi Padre que está en los cielos. ¿Es eso correcto? De nuevo, del ángel del Señor dice, ahora mientras oro por los enfermos, quiero que cada uno de ustedes esté al tanto de esto, que el Espíritu Santo está justo sobre esta audiencia esta noche para sanar a cualquiera que esté en la audiencia. Ahora, esto pudiera ser un poco diferente que han visto a los hermanos que oran por los enfermos. Yo solo puedo hacer lo que Dios me dice y que a mí que haga, y solo puedo decir a mí a medida lo que él me dice que haga, y si yo digo la verdad, entonces Dios testificará que he dicho la verdad. Ahora, de lo que tengo temor es esto, queridos amigos, de lo que tengo temor, como fue allí en el pasado, tendrá que ser de esa manera, porque cuando vino Moisés, muchos rechazaron a Moisés porque él era un hombre. Cuando Jesús vino, muchos rechazaron a Jesús porque él era un hombre. Y dijeron, él siendo un hombre se hace igual a Dios. Pero lo que no reconocieron es que Dios se volvió uno de nosotros. Se vistió de carne humana. Ahora, él era Dios manifestado en la carne. Así que nunca va a haber un hombre como él en la tierra. Eso es correcto. Nunca habrá un hombre como él. Pero él ordenó que se hicieran ciertas cosas. Y luego, a veces es muy difícil que la gente vea eso, porque un hombre dijo tal cosa. Él dijo, yo haré una obra en los últimos días, aunque un hombre lo traiga, ellos no lo creerán. Eso es la Escritura. ¿Cuántos saben que es la Escritura? Aunque un hombre lo trajera, lo hablara, ahora es duro. La cosa más difícil que Dios ha hecho o tuvo que hacer es lograr que un mortal creyera a otro. Estamos viviendo en la edad más dudosa, en el tiempo más dudoso. Satanás se ha asegurado de que todos vamos a ser un montón de escépticos. Nadie me engañó. A mí, correcto. La cosa más difícil que Dios ha tenido que hacer es lograr que un mortal le crea a otro. Ustedes creerán casi cualquier cosa, pero que una persona le crea a otra, esa es una cosa difícil, es asombroso. ¿Cómo la gente creerá conspiración? No hay hechos, todos son sombras, ¿saben? E imaginación. Y sin embargo, no pueden lograr que crean a otra persona, pero creerán. Realmente es una paradoja, ¿no es así? Y yo He enseñado esto por años. He tratado, desde que empecé a salir, he dado un paso atrás y he tratado de mantenerme fuera del cuarto tanto como he podido para que vieran al Señor Jesús. Un paso atrás. Yo quiero que vean hacia donde estoy señalando, no porque yo les estoy diciendo esto, que el ángel del Señor, ¿cuántos han visto la fotografía de ello allá atrás en el mostrador? Deberían de verlo. Quisiera poder darlas a todos, a cada uno de ustedes, al costo que tenemos ahí, estuviéramos contentos si pudieran obtenerlo. Solo nos quedan unas cuantas, pero primero tenían que tener el derecho de autor tan restringido y demás, al punto que ni nosotros podíamos alcanzarla de ninguna manera, pero yo la conseguí y estaban cobrando demasiado por ella, y hasta que le sacaron miles y miles de dólares allá en Houston y alrededor, y luego cuando yo mismo le eché mano, se la di a la gente al costo, lo que sea que le costaba a él. Primero yo tenía miedo de tocarlo, dice él. Ahí está el mismo ser sobrenatural. Digo esto como ministro del Evangelio de Jesucristo, con temor de Dios, sabiendo que un día debo comparecer delante de Él en su presencia para dar cuenta de toda palabra que he dicho alguna vez en esta tierra. Me doy cuenta de eso. Y yo pudiera estar errado. Y si estoy errado, Dios Todopoderoso, perdóname, porque yo no es mi intención ser de esa manera, pero hace un rato hice un dicho personal de mí mismo, y como 10 gentes se levantaron y fueron. Ahí está. Si la gente estuviera preocupada de su alma, amigos, se quedarían sentados y resolverían completamente la cosa, y no ser tan cortantes y sé con sus propias ideas. Alguien se va a ir al cielo y alguien se va a ir en el otro dirección. Así que me imagino que ahí lo tienen. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ojos, pero no pueden ver. Eso es correcto. Dice, ahora quiero que sepan que este ángel de Dios tiene tanto que ver conmigo como con ustedes. Ese es el ángel enviado del cielo. Y si ustedes no creen que los ángeles son espíritus ministradores enviados de la presencia de Dios, entonces no conocen sus Biblias. Sí, señor. Alguien dijo, hermano Branham, los ángeles son solo para el Antiguo Testamento. Pues eso es un error, dice. La nueva iglesia tenía más ángeles ministrando que lo que el Antiguo Testamento tuvo. Sí, señor. Bueno, ellos dicen el Espíritu Santo guía a la iglesia. Eso es correcto. El Espíritu Santo está sobre todo. Ese es el cuerpo. Y es cierto. Pero también hay espíritus ministradores enviados de la presencia de Dios. Pablo así lo dijo. Sabemos que María y todos aquellos vieron ángeles. Jesús. Habían ángeles en la sepultura. Habían ángeles que cuando Jesús ascendió, dijeron, ¿qué están viendo? ¿Qué es lo que están parados viendo? El mismo que ascendió va a descender, correcto. Y sabemos que la iglesia nueva vio ángeles. ¿Qué tal si ustedes dicen, cree usted que Felipe tenía el Espíritu Santo? Felipe el evangelista, después de Pentecostés, él tenía el Espíritu Santo. No es así, pero ¿quién le dijo que saliera al desierto en Gaza? El ángel del Señor bajó. ¿Es eso correcto? ¿Quién fue el que le habló a Pablo cuando él estaba llevando a cabo ese avivamiento en Samaria? Pedro tenía el Espíritu Santo, creen eso. Y mientras estaban teniendo un servicio de oración en la casa de Juan Marcos, el ángel del Señor, ¿qué fue eso? Una luz brilló en la ventana y el ángel del Señor lo tocó y se le cayeron las cadenas y lo colocó fuera del edificio. ¿No es eso correcto? Y Pedro tenía el Espíritu Santo. ¿No es eso correcto? Pablo, el apóstol, tenía el Espíritu Santo. ¿Lo creen? Pero después de 14 días sin sol, luna y estrellas, Pablo se ausentó durante un largo tiempo orando abajo en el barco, y salió a la cubierta y dijo, sed de buen ánimo, porque el ángel de Dios, de quien soy siervo, se me apareció anoche y me dijo qué cosas van a suceder. Y yo le creo a Dios. Será así como Él me lo mostró. ¿Es eso correcto? Todo el libro de Apocalipsis fue mostrado a Juan por un ángel. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio. ¿Es eso correcto? Así que ángeles son espíritus ministradores, normalmente viniendo en forma de luces. Y yo verdaderamente, personalmente, como comencé a decir hace un rato, con mi Biblia sobre mi corazón, yo creo que el ángel de Dios, yo lo he visto desde que era un niñito en esa pequeña cabaña. Ellos me dijeron que él entró, que ustedes vieron en la fotografía que la dama dibujó anoche de una cabaña pequeña donde nací. Eso no me hace ni siquiera igual con la iglesia o la gente. Eso es correcto. No es la idea hoy quién es super más grande o quién no es grande. La idea hoy es hacer que la gente cree en el Señor Jesús. Ese es todo el objeto. Esa es toda la meta, llevarlos a Cristo. Así que las señales de su aparición están a todo alrededor nuestro, amigos, para nosotros y aún al grupo de Lot, el grupo de la Virgen Insensata. Aún el nombre de aquel al que le apareció primero tenía un nombre terminando en H-A-M. Había un H-A-M que fue enviado a la novia y hay un H-A-M que fue enviado a Sodoma. Se nos ha dado una super señal. Las obras que él hizo hace 2000 años, repitiéndose en el tiempo del fin en un cuerpo de muchos miembros. Él dijo que sería de esa manera. Dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán y mayores que estas, porque voy a mi Padre. Cuando él dijo mayores, ¿qué es más grande que lo que él hizo? Más. Esa es la correcta traducción de ello, más, porque lo está haciendo en un cuerpo de muchos miembros, pero es el mismo haciendo estas obras. De nuevo, en el mensaje Fe en Dios, terminaremos aquí en un momento. Jesús ha resucitado entre los muertos. Él está simplemente haciendo todo tipo de cosas para hacer que la gente lo crea, pero estamos tan sueltos. Dejamos que se resbale. Pase. Él puede venir aquí esta noche, caminar en la plataforma, en un cuerpo visible con cicatrices de los clavos en sus manos y regresar. Él está aquí en la forma de espíritu, pero no en la forma de carne. Cuando Él trae de nuevo su cuerpo con Él, bueno, será la segunda venida y todo habrá terminado entonces. Pero Él pudiera venir aquí en la ciudad, en esta gran ciudad de New York esta noche, y habrían decenas de miles, sí, millones de ellos se reirían de él y se burlarían de él. Eso es exactamente correcto, porque ellos están tan sueltos. Ellos solo, yo no sé lo que creo. Ven, no están dispuestos a recibirlo, no están dispuestos a creer, no están dispuestos a establecer, a quedarse con lo que la palabra de Dios dijo. Jesús dijo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún más que esto haréis, porque yo voy a mi Padre. Las mismas obras que Él hizo aquí en la tierra, dijo que nosotros podríamos hacer la misma cosa por su poder resucitado. Y sin embargo, Dios lo manifestará entre la gente, y ellos aún no lo creerán. Les pudiera decir por qué ahorita mismo, pero no lo haré, porque yo no creo que sea oportuno decirlo en este momento, decirles por qué. Pero ustedes que creen deberían de ser un pueblo muy feliz, que Dios los ha llamado de una fe en Él, a una fe en Él. ¿Están contentos? Aleluya. Una más aquí. Dice él ahora, Padre Celestial, hasta ahí puedo llegar, Señor. Yo solo puedo decir lo que dice la palabra. Se requiere que tú hagas la palabra. Toda la atención está en Él. Cristo la palabra. Se requiere que tú ejecute la palabra. Aquí están tus siervos, los ministros, hombres piadosos. Aquí están mujeres piadosas, siervas, sentados en todas partes, enfermos y afligidos. Si tú estuvieras parado aquí con este traje que tú me diste, tú no pudieras hacer más por ellos. Si ellos subieran y dijeran, Señor, ¿me sanarás? Bueno, tú dirías, hijo mío, ya lo hice hace 1900 años cuando fui. Yo fui llegado por tu sanidad. ¿Crees tú esto? Ellos dirían, sí, Señor, pero ¿cómo sé que eres tú? Entonces tú mostrarías que eras tú, que tú eras el Cristo, tú les pudieras mostrar, pudieras hacer algo que les probaría que tú eres el Cristo, no con cicatrices de clavos en tus manos, porque cualquiera puede imitar eso, pero lo sobrenatural es ir a lo profundo de la vida de esa persona y saber lo que están haciendo, para qué están aquí. Y entonces sabemos que es tu espíritu. La palabra discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Tú, la gran vid, moviéndote en tus pámpanos. Que sea así esta noche de nuevo. Señor, honra tu palabra. Perdónanos nuestros pecados, como hemos perdonado a aquellos que han pecado contra nosotros. Danos dulzura de espíritu y que el Espíritu Santo ahora venga rápido. Rápidamente y confirme la palabra para que toda persona aquí pueda saber que el Hijo de Dios no está muerto, sino que ha resucitado de entre los muertos y está vivo después de 1900 años y está vivo por los siglos de los siglos. Por medio del nombre de Jesucristo lo pido. Amén. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él dijo, estaré con ustedes, aún en ustedes, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos creen eso esta noche? ¿Cuántos creen que todavía sana? ¿Cuántos creen que todavía libera? ¿Cuántos creen que Él todavía salva? ¿Que Él está buscando salvar lo que se perdió? ¿Cuántos creen que Él todavía cambia vidas? ¿Cuántos creen que Él todavía confirma su palabra? Aleluya. Pongámonos de pie. Ángeles investigadores, el Cristo teofánico, las unciones del Señor. ¿Qué tiempo es, amigos? Yo no quiero decir cuánto tiempo he estado predicando, quiero decir qué hora es. ¿Qué pudiera ocurrir en nuestros días? ¿Qué pudiera suceder cada vez que nos juntamos o cuando quiera que nos juntemos? ¿Qué pudiera suceder? ¿Qué hacen las reuniones especiales especiales? ¿El deseo de ustedes de que sean especiales? Amigos, no es bueno, es porque tenemos al hermano tal y el hermano tal. Aprecio al hermano esto y aquel. Maravilloso. Pero Dios puede usar a cualquiera. Lo que Él está buscando es un corazón creyente. Él simplemente está tratando de lograr de que alguien lo tome en su palabra. Y como hemos estado viendo los miércoles en la noche, tal vez vamos a atar un listón alrededor de ellos este miércoles que viene, venir a mí todos los cargados y trabajados y os daré descanso. Aprended de mí, tomad mi yugo sobre vosotros y aprenderéis que soy manso y humilde. Así que no es la voz más fuerte de afuera, no es una gran... Dios no es un fanfarrón. Pudiéramos haber tenido esos pensamientos humanos. Yo tuve estos pensamientos cuando era más joven. Entonces, ¿por qué no se muestra a Dios? ¿Por qué no habla más fuerte que el diablo? ¿Por qué simplemente? Porque eso no es quien es Él. Él es humilde. Él no tiene que soplar el cuerno grande. Correcto. Y Él no va a hacer un espectáculo para tratar de lograr de que ustedes crean. Eso no es creer de todas maneras, correcto. Ustedes creen y luego reciben. No reciben y luego creen. ¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Ustedes creen y luego reciben. ¿Qué pudiera suceder cada vez que nos juntamos? Se nos dice que va a llegar un tiempo cuando no pueden esperar que esas puertas se abran. Correcto. ¿Qué se va a requerir para que eso suceda? Esa vieja bolsa de aire de nuevo. Contratemos un mejor predicador. Tengamos fe en Dios. Tomémoslo en su palabra. Amén. Amigos, Él quiere probarse. Él quiere darse a conocer. Él quiere bañarlos con su amor. Oh, pero servir al Señor es quitando esto y quitando aquello. No, lo único que les quita es el pecado. Cosas que no son buenas para ustedes. Él quiere bendecirlos. Él quiere ser el Dios de ustedes, amigos. Si tan solo piensen en Israel por un momento, estoy deteniéndome, pero si piensen en Israel por un momento, Él dijo, yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, y yo voy a cuidar de ustedes como ninguna otra nación en la tierra. Pelearé sus batallas, proveeré para ustedes, voy a guiar, voy a consolar. Voy a ir delante de ustedes. Les daré mi palabra. Los liberaré. Seré el campeón de ustedes. Eso fue bajo una sombra. Que bajo el cumplimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, su novia. Él quiere probarse. Pero necesita que ustedes lo tomen en su palabra. Necesitamos venir con anticipación. Necesitamos venir con expectativa. Positiva expectativa. Amén. Recibimos lo que estamos buscando. Recibimos lo que esperamos. ¿Correcto? Bueno, yo quiero esperar. Yo quiero extender mi expectativa. ¿Ustedes no? Aleluya. Bendito sea el nombre y todo por su honra, todo para su gloria. No para vindicar una persona, una iglesia, o no andar por ahí alrededor diciendo nuestros servicios, Él hizo esto, bla, 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 bla. Por eso aún vacilamos. Es una verdadera vergüenza, ¿no es así? Vacilemos aún de testificar de las maravillosas cosas sobrenaturales que ha hecho entre nosotros, porque no estamos tratando de atraer atención a nosotros mismos, no estamos tratando de decir estamos correctos y todos los demás errados. No, Él está correcto. Y si lo toman en su palabra, Él lo probará. Pero deberíamos de testificar. ¿Por qué? Porque sucede. Porque Él lo está haciendo. Él dijo lo que Él dijo que Él está haciendo lo que dijo que haría. Y uno nunca sabe quién pudiera ser animado por ello. Uno nunca sabe. Quiero decir, la mala noticia viaja como fuego descontrolado. Parece que la gente quiere oír las malas noticias de la manera en que viaja rápidamente. ¿Qué de las buenas noticias? ¿No fue la última vez que abrieron un periódico y que dijera tal y tal fue lleno del Espíritu Santo? Esta gente fue resucitado los muertos, o esta persona fue liberada del alcoholismo, o esta persona estaba fuera de sí y Dios lo trajo a su mente cabal. No, pero la gente pagará por las malas noticias. Y tienen confianza, creerán que esas cosas malas suceden. ¿Qué de las cosas buenas? ¿Qué de las cosas que el Señor prometió que haría? Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, mientras meditamos en esta cosa esta noche, Señor, te agradecemos por recordarnos, te agradecemos por mantener las cosas ante nosotros, Señor, no permitir que nosotros nos volvamos complacientes y que actuemos como predicamos esa seguridad, esa bendita seguridad, esa verdadera seguridad. Pero no es de manera que reposemos en nuestros laureles, no es para que nos sintamos a los lados del camino diciendo alcancé la meta. No, estamos prosiguiendo a la marca, el supremo llamamiento en Cristo, y seguiremos prosiguiendo. Es simplemente que sabemos cómo esta historia termina, sabemos que tú eres, vas a hacer tu buena obra hacia nosotros, que vas a guardar tu palabra, que vas a cumplir tu palabra. Sabemos que hay un reposo eterno que podemos tener. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que puede estar con nosotros. Todavía pasaremos por pruebas y sometimientos a pruebas, pero esa paz permanecerá con nosotros, nos va a sostener, nos va a guardar. Señor, tenemos un gran futuro por delante. Tu palabra lo declara. Y Señor, simplemente queremos tomarte en tu palabra. Padre, ayúdanos Ayúdanos a ser cuidadosos, ciertamente, no solo aquí, y aún tanto más en nuestra vida diaria, que simplemente que la mantengamos ante nosotros, Señor, la importancia del tiempo en el que estamos viviendo, la importancia del tiempo que se nos ha dado, que redimamos de ese tiempo, Señor, que andemos en los asuntos de nuestro Padre. Y Señor, tu asunto es hacer tu buena palabra. Tu voluntad es tu palabra. Si queremos saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas, vemos en tu palabra y tu palabra declara cuál es tu voluntad. Padre, que seamos más sinceros, que estemos enfocados, que reconozcamos que la encrucijada de tiempo en la que estamos, que reconozcamos, Señor, que la misericordia y gracia, hay un límite. Hay un tiempo cuando ya no va, ya no estará disponible. El último entrará, pero no porque estamos sentados atrás marcando el tiempo, sino porque activamente estamos parados en la brecha, activamente estamos clamando, activamente estamos gimiendo y clamando, cargados por almas, cargados por de ser una ayuda. Señor, sabemos que tenemos la respuesta. Nosotros no somos la respuesta, tú lo eres. Pero sabemos que lo que tú nos has dado es lo que todo mundo sería un beneficio a todos. Y es lo que todo mundo está buscando, sea que se den cuenta o no. La única paz está en ti. El único amor está en ti. El único poder vencedor está en ti. El único descanso está en ti. La única seguridad está en ti. La única salvación está en ti. Todo está en ti, Señor. Padre, que simplemente sea mantenido en parte de enfrente de nuestra mente, en nuestros corazones, que redimemos este tiempo, Señor, que nos has dado. Lo hemos repetido tanto. No tengo tiempo para esto y no tengo tiempo para aquello. Pero, Señor, sabemos que eso no es cierto. Sí tenemos tiempo. Tú nos has dado el tiempo. Pero necesitamos redimir ese tiempo. Necesitamos no estar, no tener una doble visión. O dejar que nuestros ojos se divaguen de aquí para allá, sino mantener esa sola visión delante de nosotros y caminar hacia ella e invitarte, Señor, que cumplas tu palabra en nuestras vidas. Te ruego que cada uno sea animado esta noche, Señor, que cada uno sea fortalecido, que cada uno mire a ti o espere en ti y diga, Señor, quiero ser atraído más a ti, quiero rendirme a ti tanto más, quiero verte manifestado en mi vida, como oímos el testimonio en oración aquí hace un momento, sobre querer llegar al punto en que la parte humana esté fuera del cuadro para que otros te puedan ver, otros puedan ser atraídos a ti y otros puedan llegar a saborearte y conocerte. Señor, no queremos ser un tropiezo ni un impedimento a otros. Por causa de la humanidad, todos somos humanos. Aquellos que están deseando llegar a conocerte, simplemente somos tan humanos como ellos. Pero hay algo que has colocado abajo en el alma. Hay un don de vida. Y Señor, aquellos que tienen hambre y sed, eso es lo que están, por lo que tienen sed. Ese es ese tipo de vida. Así que, Señor, que estemos listos, que estemos disponibles, Señor, para ser usados por ti. Por aquellos que tienen hambre y sed, aquellos que están buscando. Padre, que tú puedan ser atraídos a ti. Sabemos que nadie puede venir a menos que tú atraigas, pero, Señor, sabemos que tú, tu método ordenado es usar al hombre, obrar a través del hombre. Es tu elección. son tus medios de hacer, de hacerlo. No es lo que nosotros decidimos, es como tú decidiste hacerlo. Señor, que seamos esos vasos que son rendidos y para que puedas amar a través nuestro, para que otros puedan ser atraídos a ti. Sabemos que la puerta se está cerrando, sabemos que la hora está sobre nosotros. Cuando la Escritura dice que el que esté inmundo sea inmundo y el que es limpio permanezca limpio, sabemos que la puerta se cerrará. Sabemos que los muertos en Cristo resucitarán. Sabemos que va a haber un cambio en el cuerpo, una hora corta y rápida, y va a haber una reunión para encontrarte en el aire, yéndose a la cena de la boda del Cordero. Y sabemos que Satanás andará como un lunático rugiente, enojado. Su ira será liberada por 3 años y medio. Y Señor, no le deseamos eso a nadie. Si lo hacemos, hay algo malo con nosotros. Pero Señor, nuestro deseo es que, como Abraham dijo, si hay 50, detendrás esa destrucción si puedo encontrar a los 50, y luego fueron 40, y luego 35, 30, y siguió y siguió y siguió hasta que tan solo eran, solo era Lot y su familia. Señor, si ese es el patrón como lo fue en los días de Sodoma, si ese es el patrón como fue en los días de Noé, cuando Noé predicó salvación de la inundación y arrepentimiento y tu manera provista, luego entonces así es como va a ser aquí una vez más. Y Padre, que seamos vasos rendidos para declarar ese evangelio positivo, ese maravilloso mensaje de que podemos irnos libres. Te amamos, Señor, y te agradecemos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu gracia en nuestras vidas. Y nuestro deseo, Señor, no somos egoístas con ello. Que todos puedan experimentar tu presencia. Ese es nuestro deseo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un ánimo, de ser una ayuda para guiar a otros a tu gran presencia. Pedimos estas cosas en tu amoroso nombre, precioso nombre, en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.